En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un viernes más que comenzamos este espacio del Espejo de la Iglesia, donde se nos abre la actualidad de la diócesis de Santander, nuestra diócesis. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y el verano es un tiempo para pues irse de vacaciones, y ciertamente aquí en Cantabria recibimos a muchas personas que acuden a reparar el cansancio de todo el año y en nuestras costas y demás. Pero también hay encuentros que se organizan con esa tranquilidad y ese sosiego del verano en otros lugares de nuestro país, en Madrid concretamente, en una población que se llama Torremocha del Jarama. Hoy estamos aquí en el estudio de COPE con Enma Contreras García, que es la responsable, junto con su marido, pues de los cursos Encuentros para la Solidaridad, que se hacen en esta casa Emmaus, que vamos a tener también ocasión de conocer un poco de su mano. Muy buenas tardes, Enma.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se te ve que no eres de aquí, del norte, ¿no?
No, soy murciana.
Bueno, desde Murcia.
Me vine por amor y por trabajo, pero
bueno,
aquí
muy
estoy.
Bien. Bueno, esto de Encuentro y Solidaridad, ¿qué es?
Pues Encuentro y Solidaridad es una asociación de apostolado privado que tiene como misión formar militantes cristianos que transformen el mundo, ¿no? El mundo de la política, de la economía, de la sociedad, de la sanidad, y hacerlo con otros, ¿no? Que tengan esta inquietud, sea cual sea su espiritualidad, de hacer un mundo más humano y más solidario.
O sea, Encuentro y Solidaridad, dos palabras que parece que ya son como clarificadoras, ¿no? Para quien se acerque, ¿no? A vuestra asociación, ¿no? Organizáis todos los años unos encuentros, ¿no? Para la solidaridad.
Sí, se organizan todos los años. Este año serán del 15 de julio al 16 de agosto. Y es una experiencia que ya llevamos con ella más de 35 años y desde el año 2001 en el lugar donde has dicho, en la Casa de Emaús, y de forma ininterrumpida. También el año pasado, que fue un verano complicado por la pandemia, pero decidimos que era responsable continuar con las normas de seguridad, y la verdad es que funcionó sin ningún tipo de incidencia, porque la Casa de Emaús tiene un protocolo adaptado a la normativa COVID, ¿no? Y se trata de ofrecer en verano pues un espacio para la convivencia, para el encuentro, para el diálogo con realidades solidarias, para la reflexión sobre los cambios que operan en el mundo y cómo ir hacia un mundo más fraterno, y también un espacio para la oración y para el estudio, y donde poder ir en familia, ¿no? Porque los niños y los jóvenes también están integrados en un plan con actividades propias. Entonces es un ambiente como de mucha colaboración y de servicio, y por eso de alegría. La Casa Emaús no es un hotel, funciona sin subvenciones y con trabajo gratuito, y de hecho así fue hecha también. Y las personas pues que van a los cursos también colaboran de forma voluntaria, nos apuntamos a listas, a unos sirven las mesas, otros fregan, otros limpian los pasillos en un momento puntual a lo largo del día, y por eso es posible que la Casa Emaús funcione con unos precios que no tienen parangón, ¿no? Estamos hablando de 15 euros al día la estancia y los cursos, y los niños menores de 8 años no pagan, y a partir de 8 años entre 6 y los más pequeñitos y 15 euros, ¿no? Y de hecho la Casa Emaús pues la usan muchas parroquias a nivel nacional, no solo de Madrid, asociaciones que necesiten ese espacio.
Hace dos años, sí que es verdad que, igual a lo mejor también movidos por lo que decía al comienzo, ¿no? Que la gente del sur y la gente del centro de España suele elegir el poder poner un poco de distancia, no solamente con la realidad del trabajo y demás, sino con el calor, ¿no?
Claro.
Y por eso también hubo una experiencia, ¿no? De campamentos en Villa Presente, ¿no?
Eso es, sí. Y de hecho, bueno, llevamos dos años que lo hemos hecho en la Casa Emaús. Por esta razón de la pandemia, la Casa Emaús, como era un espacio que ofrecía más posibilidades para tener un protocolo más adaptado a los tiempos de pandemia, pero vamos, otros años seguramente volveremos aquí o a otras ciudades, porque hemos hecho los campamentos también en Navarra y en otros sitios, pero aquí también es posible que volvamos.
Dentro de estas formaciones que también desarrolláis están estos encuentros para la solidaridad, ¿no? Y dentro de esto pues están estos cursos, ¿no? que hacéis hacia una ecología integral, hacia una sociedad resiliente, y también pues esa educación afectivo sexual, una pedagogía para el amor. Vamos a empezar por el primero, porque quizás a lo mejor conecta mucho con cómo pues está viviendo todo este tema del nuevo reinicio, esas cosas que nos intentan vender, ¿no? Desde las perspectivas políticas a veces nos quieren insinuar y meter a calzador a veces con lo del tema del ecológico, otras otra serie de realidades, ¿no? Y cómo pues también desde el curso esa ecología integral, ¿a qué nos lleva?
Claro, es un curso en el que lo que nos queremos encontrar son personas que nos preocupa o que tenemos la mano en la masa en esto de cuidar la casa común, ¿no? Entonces hay una primera parte del curso que tiene que ver con analizar el agronegocio y el despilfarro de alimentos y con definir qué es eso de una ecología integral, ¿no? Y que ahí van a estar José Esquinas, que es director de la Cátedra de Estudios de Hambre y Pobreza de la Universidad de Córdoba y estuvo en la FAO. Y también va a estar un militante de Encuentro y Solidaridad que pertenece al Movimiento Católico Mundial por el Clima, ¿no? Intentando hablar de esto, de qué es la ecología integral. Y también Franco Llovera, que es un experto en desarrollo rural y biorregional y en sistemas alimentarios y de economía circular. Esa va a ser la primera parte, o saber qué pasa, cuál es el agronegocio y el despilfarro de alimentos y qué entendemos por ecología integral. Y luego va a haber otra parte donde podemos conocer experiencias que promueven esa ecología integral o que luchan contra aquellos factores que hacen imposible, ¿no?, esa ecología integral. Entonces conoceremos experiencias como la Huerta del Molinillo, la OSA, Supermercado Cooperativo, Ecoaldeas, también experiencias de explotación en el mundo del trabajo, de la producción alimentaria y de los recursos naturales y de respuesta a esa explotación, o experiencias como la de croquetas ilegales, que la puso una madre viendo el despilfarro de alimentos, ¿no?, que habían en el cole, cuando en el propio cole hay niños que si no es porque van al comedor no comen, ¿no? Y cómo es posible combatir que 30 toneladas de comida cada año se vayan a la basura solamente en los colegios, ¿no? Y cómo es posible hacer una ley contra el desperdicio, ¿no? Como la ley hecha en marzo del 2020 en el Parlamento de Cataluña, y vamos a contar con uno de sus ponentes de esta ley, con Juan Marcos de Miguel. Y luego pues vamos a tener también talleres, o sea, cómo se pueden hacer trucos para el aprovechamiento de alimentos, investigar sobre nuestras basuras y cómo reciclarlas, y luego también toda una parte de compromiso, ¿no? Porque es importante en estos cursos salir con este deseo de transformar esta realidad, que digamos la va a introducir José Santos, que es un ingeniero agrónomo y miembro de una plataforma que se llama despilfarroalimentario.org, y este va a ser básicamente
el contenido de este curso, ¿no?, de ecología integral hacia una sociedad resiliente. Este ya tenéis ya un bagaje, ¿no?, porque sí, ya lleváis 2 años con él, ¿no?
Sí, llevamos 2 años con este curso a nivel nacional, y luego el grupo de Encuentro y Solidaridad de aquí, ajá, llevamos 3 años con unos talleres para familias, para niños, para jóvenes y para adultos con este tema de la resiliencia. Este curso plantea, en un mundo, ¿no?, donde de tanto dolor y de tanta injusticia, cómo fortalecernos personal y socialmente, ¿no?, para dar respuesta colectiva a estos dramas humanos, ¿no?, porque o se sale junto, ¿no?, de estas situaciones o no es posible salir. Y además este año va a incidir en 2 aspectos, uno es el tema de las migraciones y otro es el tema de la pandemia. Entonces, como marco introductorio del curso, nos lo va a presentar, en nuestra opinión, uno de los mayores expertos en resiliencia, que es Jordi Grané, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador en este campo, junto con Ana Forés, han escrito bastantes libros. Entonces, luego, en el aspecto del mundo de la migración, vamos a contar con Mónica Prieto, que es socióloga y también pertenece a la Comisión Episcopal de Migraciones, que nos van a plantear un análisis sobre el tema de las fronteras. Y también vamos a contar con experiencias, ¿no?, de resiliencia, de fortalecernos, ¿no?, socialmente, a través del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona y de Ibrahim Seidi, un escultor que también participa en diferentes movimientos sociales. También contaremos con Joseba Achotegui, que es un psiquiatra especialista en psicoterapia, salud mental y migraciones, ¿no?, que ya estuvo también en este curso del año pasado que tú has comentado, este es el segundo, y esta vez nos va a hablar especialmente del efecto de la pandemia en la salud mental de la población migrante. Y luego hay otro bloque de experiencias desde la pandemia, porque la pandemia ha afectado de forma especial a determinados colectivos, y sobre todo por una mala gestión o por normas que no obedecen a criterios científicos. Entonces ahí vamos a contar con la aportación del Parto El Nuestro, ¿no?, qué cosas han ocurrido en el mundo del parto, yo también soy matrona, ¿no?, que no tenían por qué haber ocurrido, ¿no?, y qué se ha hecho desde la sociedad para que eso cambie, desde la sociedad y de profesionales que vieron, oye, que aquello no obedecía a un criterio científico y que había que cambiarlo. Vamos a contar también con la plataforma Escuela y COVID, que está en Cantabria, donde padres, docentes y sanitarios se han unido para humanizar la escuela en la pandemia, y también vamos a hablar de cómo la pandemia ha afectado a las residencias, no tanto por su alta mortalidad, que también, sino por una gestión que a veces se ha convertido en cárceles a las residencias, ¿no? Entonces, en esto de la pandemia, ¿qué respuestas se han dado desde las propias profesionales y las personas afectadas, ¿no?
Menudo completo los cursos, menudo. Sí. No vais a dejar tiempo para respirar, yo creo, ¿no?
Bueno, hay espacio. Como tenemos todo el día, también hay espacio en el que se combina eso, talleres, no solo ponencias, talleres, conciertos. Sí, sí. En este curso, por ejemplo, de resiliencia, va a haber un taller con una fotógrafa. Bueno, no solo son en momentos de reflexión, sino momentos de hacer, de pasear.
Sí, sí. Y el último, que es también, que viene englobado también con esos campamentos, ¿no? Que comentábamos al comienzo, que se habían hecho en Villa Presente, ¿no? Educación afectivo-sexual, una pedagogía para el amor.
Sí. Este es un curso que lo imparten Rocío López y Pío García. Ellos llevan pues muchos años, más de 25 años, en una experiencia que se llama Escuela de Padres. No solo abordan el mundo de la educación afectivo-sexual, también el mundo en general de la educación. Sus compañeros de equipo, Clemente y Mari Carmen, ya han estado ya 2 años en nuestra casa, y ellos llevan impartiendo estos talleres de cómo educar, ¿no?, y cómo hacer una pedagogía para el amor con jóvenes en colegios de toda Castilla y León. Este curso es el 24 y el 25 de julio, y en realidad es un curso en el que también se da fin a los campamentos, de manera que los padres que tengan a los niños en los campamentos pueden ir un par de días antes y hacer pues este curso, ¿no? Porque los campamentos que tenemos se desarrollan entre el 15 y el 25 para niños y jóvenes a partir de 8 años. Mm. Y este es nuestro programa. Luego tenemos un espacio más interno, que es nuestra Asamblea Nacional, donde revisamos nuestros planes de trabajo y nos planteamos qué queremos hacer, ¿no?, para el siguiente año. También un espacio muy importante para nosotros de jornadas de espiritualidad. Este año vamos a contar con Monseñor Luis Argüello, amigo nuestro de hace años, ¿no? Bueno, un espacio donde los militantes de Encuentro y Solidaridad podemos revisar nuestra vida personal, familiar, profesional y política y ver si estamos respondiendo a esta vocación nuestra de ser laicos cristianos en medio del mundo.
Pues hemos ya hecho ya un repaso de todos estos cursos y demás.
Muchas gracias.
Pero si por ejemplo, pues alguien, ¿no?, que nos escucha y que hace un éxodo distinto, ¿no?, en vez de los madrileños y de otra gente que vienen, o a Roquetas del Mar, ¿no?, que a veces van, o aquí a la zona norte, ¿no?, a Comillas y todas estas villas que a veces son como descanso y demás. Si una persona aquí de Cantabria, ¿no?, dijese, pues mira, vamos a mandar a nuestro hijo a un campamento, ¿no?, y vamos a mandarle allí, a Torremocha del Jarama, que suena así como muy como medieval, ¿no?
O sea, un pueblecito de la Sierra Norte, sí.
Suena así, pues vamos a mandarle allí. Así en cifra, ¿no?, para que la gente pues diga, pues mira, ¿cuánto costaría, por ejemplo, participar del campamento, ¿no?, a un joven que se le mande para allá? Para que se hagan una idea, ¿no?, de lo que podría suponer, pues, de cara a mandarles a este campamento. Porque hay otros campamentos que están subvencionados y igual a lo mejor dicen, pues vamos a mandarle allí, ¿no? Pues vamos a elegir cristianamente, ¿no? Vamos a mandarle a un campamento que no solamente se lo pase pipa, sino que además trabaje, además también tenga tiempo para la reflexión y demás, ¿no? ¿Cuánto saldría el campamento?
Pues el campamento infantil para niños los más pequeñitos de 8 años son 8 días, 126 euros. Si van más hermanos, pues se hace un precio más económico por una realidad de que van más. Y para los más mayores, juveniles y circulantes, que son 10 días, no son 8, son 156 euros. O sea, 126 y 156 todos los 8 y los 10 días.
Parece muy económico, ¿no? A mí sí. Se me parece que está bien, ¿no? Porque claro, incluye también pues las actividades y demás,
claro,
todo lo que lleva un campamento,
sí,
¿no?
Así que todo. Y siempre si no se puede pagar, pues vamos, se habla, ¿no? Y eso claro. no es problema nunca.
Es verdad que es a unos kilómetros de aquí, a 400 por lo menos.
Pero
¿no?
Es un lugar, la sierra, que es súper fresca. O sea, hay río, hay piscina, la mañana y la noche es muy fresquita y luego la casa, la verdad es que se conserva bastante fresca, ¿no?
Y los quiere vender el Madrid.
Exactamente, allí os espero.
Los quiere vender el tema del fresco de la Sierra de Madrid.
Eso es.
Bueno, por la noche yo creo que sí que refresca. Igual así hace contraste, ¿no?
Claro.
Por la mañana no se asa y dice por la noche, qué bien se está
claro.
aquí, ¿no? Bueno, pues Emma, muchas gracias por acercarnos a estas actividades y a ver si pronto, pues también aquí en Cantabria, ¿no?, pues se continúa con estos cursos de resiliencia o
sí.
demás, y también podemos anunciarlo por aquí, por la cadena.
Presentamos la actividad del año que viene otro día.
Muy bien, pues muchas gracias.
Venga,
un saludo.
Gracias a vosotros.
Luego.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, estas sesiones que quiero compartir con vosotros sobre la lacra de la pornografía iré desgranando poco a poco. Por eso, Hoy voy a daros datos estadísticos recogidos por diversos estudios. En Estados Unidos, la mayoría de ellos que van a la cabeza en estudios, pero también en España, que se están haciendo estudios los últimos 10 años, para que como adultos y también los jóvenes seamos conscientes de lo que está causando en la sociedad la pornografía. Mira, si nos fijamos en los grupos de jóvenes y de chavales cuando están juntos, seguramente veremos que cada uno está hablando, entre comillas, con su móvil. Juntos están, pero solo en el espacio. Y este alcance lo tienen en la mano ya desde la primera comunión, es decir, desde los 9 o 10 años. Instagram alberga miles de películas y de fotos explícitamente pornográficas. Las webs de pornografía reciben más tráfico cada mes que Netflix, Amazon y Twitter juntos, los tres juntos. Durante el año pasado, con ocasión del confinamiento obligatorio que debimos cumplir, las suscripciones premium a páginas porno se aceleró rápidamente. Las plataformas ofrecen suscripciones a bajo precio para consumo de cualquier persona. Los 11 años es la edad media de inicio de consumo de pornografía. El 20% de la pornografía online que existe es pornografía infantil. 90% de los niños entre 8 y 16 años han visitado una página porno. Y el 80% de los jóvenes que ven porno tienen un comportamiento sexual agresivo. En cuanto a las búsquedas, 962 búsquedas por segundo. Casi 220.000 búsquedas por minuto. ¿Te digo por día o sacas tú la cuenta? Pues fíjate, más de 115 millones. Cada minuto se cargan 12 vídeos nuevos pornográficos de 2 horas de duración. Claro, este negocio es inmensísimo. Los ingresos que genera cada segundo son alrededor de $3.000 americanos y subiendo. 97.000 millones de dólares al año. 230 millones de apps pornos se descargan cada año. 750 millones de webs porno hay en el mundo ahora mismo. Sin embargo, en cuanto a las plataformas, solo un 16% de las webs porno tienen algo parecido a una política de privacidad. España ocupa el 12º lugar como país del mundo en consumo de pornografía. 46% de chicos entre 14 y 17 años han visto pornografía y de estos, el 37% consume por lo menos una vez a la semana. Uno de cada 4 adolescentes varones ya ha visto pornografía a la edad de 13 años. Y a lo mejor te preguntas, ¿para qué ven pornografía? Pues según la opinión de esos mismos consumidores, para satisfacer una curiosidad, para llegar a una excitación o para fugarse de la realidad. Un estudio de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos realizado a 20.000 jóvenes que dedican tiempo a los videojuegos solos en su habitación decían que muchos de ellos se tomaban un descanso viendo porno de media de 2 horas a la semana. ¿Qué es lo que buscan los chicos y qué buscan las chicas cuando consumen pornografía? Pues en cuanto a los chicos, ellos dicen que buscan conocer ideas nuevas para aprender del sexo o aprender sobre el sexo en general. O aprender lo que la gente espera de ellos. En cuanto a las chicas, dicen que quieren aprender a satisfacer las expectativas que los chicos tienen sobre ellas. En el corto plazo, en las mujeres, es causa de que sean más víctima de violencia, de que tengan más mitos y más desconocimiento en torno a lo que es una violación, es decir, no saben reconocer lo que es una violación. Tienen menos excitabilidad personal y más tiempo para llegar a gozar del coito. Y tienen más gestos de excitación sexual posturales, es decir, las fotos que suban al Instagram o a sus perfiles. Y también son víctimas de más manipulación emocional. Las mujeres declaran que no quieren caer en lo que se conoce por el acrónimo en inglés FOMO, Fear of Missing Out. Es decir, miedo a convertirse transparente para los demás, en resumen, o sexy o invisible. Por eso las jóvenes van vestidas como las vemos vestidas por la calle. En cuanto a los menores de edad que han visto porno, han visto, fíjate, pornografía infantil, sexo con animales, sadomasoquismo, sexo en grupo. El 50%, es decir, la mitad de los que consumen pornografía reconocen haber incrementado las prácticas de riesgo después de consumir pornografía. Y fíjate, ya te digo como último dato, el 90% de los universitarios hombres cree que el porno es fiel a la sexualidad real. Pues nada, amigos, en próximas sesiones seguiremos desgranando más datos sobre esta gran pandemia. Un abrazo y hasta la próxima.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Y antes de despedirnos por hoy, queremos trasladarles dos encuentros próximos. Uno se va a desarrollar desde esta tarde hasta el domingo 20. Será el retiro de FETA para jóvenes. Les pedimos una pequeña oración para que el retiro sea un momento de gracia en la vida de los que van a participar de él. También les recordamos que la próxima semana, el jueves 24, fiesta de San Juan Bautista, se presentará en el aula magna del seminario de Corbán a las 7 de la tarde el informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021, que elabora la Asociación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En el acto participarán nuestro obispo Don Manuel y el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Don Javier Menéndez Ross. Se podrá participar hasta que se complete el aforo disponible y también se emitirá en directo desde la página de Facebook de nuestra diócesis. Y ahora les dejamos con la invitación de Jaime Gutiérrez, sacerdote diocesano vinculado al movimiento cultural cristiano, que nos invita a unos ejercicios espirituales muy encarnados en el tiempo actual que dirigirá Monseñor Luis Argüello en el monasterio del Sotoiruz la primera semana de agosto.
Comienza un nuevo verano y el Movimiento Cultural Cristiano prepara ya la 36 edición del Aula Malagón Rovirosa en nuestra diócesis de Santander, concretamente en la Casa de Espiritualidad de Sotoiruz. Este Aula Malagón Rovirosa nos ofrece la vivencia de un equilibrio armonioso entre el estudio, el trabajo y la oración, una experiencia singular y única. Un anticipo de la sociedad que nos gustaría construir como iglesia, como comunidad cristiana. En este sentido, el Aula Malagón Rovirosa nos invita a aprender a ser familia, a ser comunidad. En los tiempos que corren, esto significa que hay que correr el camino que va del individualista autorreferencial del que tanto nos habla el Papa Francisco a la persona que estamos llamados a ser. Persona llamada a ser comunión y a ser solidaridad. Una persona que jamás puede ser entendida sin sus relaciones, sin familia, sin la solidaridad de los demás. Recorrer un camino que va del aislamiento que tanto hemos padecido estos meses, que nos desvincula y nos autodestruye, al encuentro, al compromiso permanente. Y en este sentido, os invitamos de manera especial a los ejercicios espirituales que tendrán lugar en esta Casa de Espiritualidad en Sotoiruz del 1 al 6 de agosto. Los impartirá Monseñor Luis Argüello, que desde hace muchos años colabora con el Movimiento Cultural Cristiano y otras organizaciones de la Iglesia en estas tareas apostólicas. Como todos sabéis, es obispo auxiliar de Valladolid y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Estos ejercicios espirituales tendrán lugar en un clima de silencio, de escucha que tanto necesitamos en estos tiempos, que no es un silencio evasivo organizado para dejar entre paréntesis pues los problemas o las dificultades que vivimos cada día, sino un silencio que nos ayuda a detenernos para escuchar. Al principio solamente alcanzaremos a sentir los rugidos de nuestro interior, nuestros miedos, nuestra tristeza. Pero con el tiempo podremos ir escuchando la voz del Señor y de los hermanos a través de la oración, del silencio, de la liturgia. Por todo ello, os invitamos a que participéis. Podéis tener más información y podéis inscribiros en la página web solidaridad.net. Muchas gracias.
Quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.